688-566. Asgana Ascensores, 10 años subiendo contigo.
Pues 8 de la mañana y 27 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. Más allá de la vuelta, el deporte nos deja este fin de semana otros titulares deportivos en la comarca de la Safor. El sábado la U de Oliva se llevó la 40ª edición del Trofeo Ciutat de Gandía. Victoria de los de Joano Fuster por 0-1, un gol de Facu resolvió el partido a favor del equipo del Morer. El Oliva acaba la pretemporada con una buena inyección de moral. Ganar el derbi comarcal siempre anima, aunque sea solo un test de pretemporada. La derrota para el Gandía no es que suponga ninguna tragedia, pero empaña los buenos resultados que había obtenido en las últimas semanas el equipo de Alberto Gregori. Para ambos llega a partir del próximo fin de semana la hora de la verdad con el inicio de la Liga, el Oliva en Primera Federación y el Gandía en la Liga Comunitat, categoría en la que también militará el Tabernes. Los de Carlos Sapiña, en su último partido antes del inicio de la Liga, perdieron por la mínima frente al Algemesí, aunque no sirve de nada porque es pretemporada, pero está dejando algunas dudas el nuevo proyecto bayero. También le ocurre al Club Esportiu Lafont, que militará una temporada más en Primera Federación y que volvió a caer este fin de semana, en este caso 1-3 contra el Villalonga, que competirá en Segunda Federación, pero que tiene muy buena pinta esta temporada. Por lo demás, hoy comienzan a pasar las pruebas físicas de pretemporada los jugadores del Proinven y Unispel Básquet Gandía. Hasta mañana no comenzarán los entrenamientos. El próximo sábado, primer partido amistoso.
Gracias, Xavi. Y terminaban este fin de semana las fiestas en Almoines con la celebración del Perpetuo Socorro y una cabalgata de disfraces muy original el sábado por la noche. También han estado de fiestas en Oliva, celebrando los actos en honor a la Mare de Déu del Rebollet. Y terminaba también en Beniarchó el Festival de Música y Danza con las actuaciones de los locales. El viernes las bandas Ausias, Marc y la banda de Benirredrà y el sábado el grupo de dances Trapís de Beniarchó. Regresamos a las 12:20 con Hoy por Hoy Gandía. Que tengan un feliz lunes y háganme el favor de sonreír.
Vitaldent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido Hoy por Hoy, presidente.
Gracias.
Un mes después, ¿tienen claro cuántas personas siguen ahora mismo, de las que entraron en Ceuta hace un mes, siguen ahora mismo en la ciudad autónoma?
Sí, según los datos que además el propio ministro del Interior ha dado en el Congreso de los Diputados, el 30 y el 31 de julio entraron en la ciudad autónoma de Ceuta en torno a 70.000 personas, de las cuales 9 de cada 10 ya han retornado voluntariamente, en este caso a Marruecos. Quedarían en torno a 5.000 personas, de los cuales 1.200 son personas menores, son menores no acompañados.
¿Y en la calle ahora mismo cuántas personas hay?
Ahora ese es el debate que tenemos y sobre todo el desafío. El desafío que tenemos es que para poder filiar y luego hacer los triajes y por tanto proceder a las devoluciones o también a la resolución de las peticiones de asilo, necesitamos reubicarlos. Fíjese, en este mes, nosotros antes de la crisis del 30 y el 31 de julio en la ciudad autónoma de Ceuta, competencia de la Administración General del Estado, existían en torno a 500 plazas. Hoy hay activadas 3.300 plazas. Y gracias al acuerdo que logramos el pasado viernes con la ciudad autónoma de Ceuta, vamos a poder tener, en un muy breve espacio de tiempo, activadas 6.000 plazas para poder atender a todos esos migrantes. Y también desde el punto de vista de los menores, que es competencia en este caso de la ciudad autónoma de Ceuta, antes de la crisis había en torno a unas 200 plazas y ahora mismo hay 1.200 plazas activadas. Con lo cual, yo creo que en poco espacio de tiempo vamos a tener la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes que se han quedado después de esta situación tan difícil y compleja que vivimos el pasado 30 y 31 de julio. También le diré que y creo que fue el propio ministro del Interior que lo dijo en la comparecencia de la pasada semana en las Cortes Generales, desde el día de agosto, es decir, mucho después de que salieran, el 90, el 90 y tantos por ciento de manera voluntaria de esos migrantes que entraron de forma ilegal el 30 y el 31 de julio, desde el 10 de agosto han retornado voluntariamente 3.222 personas. Con lo cual, ese retorno continúa y afortunadamente lo que nos está produciendo es una entrada significativa de migrantes por esa frontera.
¿Tienen claro ya qué pasó? ¿Quién estuvo detrás?
Seguimos investigándolo. A ver, hay mucho comentario, pero yo creo que el gobierno de España tiene que actuar sobre datos, sobre hechos ciertos, porque se vierten determinadas acusaciones que me parece que son muy graves, peligrosas y de alguna manera también gratuita. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Lo que sabemos hasta ahora es que se tergiversó una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, que fue expandida por las redes sociales a través de bulos, de desinformación, también de organizaciones criminales que tratan con seres humanos, diciendo que, bueno, pues esa sentencia del Tribunal Supremo lo que decía era que si se entraba a nado, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Ceuta, era imposible la devolución en frontera, cosa que no es cierto. Pero en todo caso se utilizó y se expandió a través de las redes sociales este tipo de bulo. Esto es lo que sabemos. Lo que sabemos también es que hay una desigualdad estructural que hace que de la ciudad autónoma de Ceuta y la ciudad autónoma de Melilla cuenten con las fronteras probablemente más complejas del mundo, porque el salto de oportunidades, el salto de renta per cápita entre una en un lado y otro es sustantivo. Y lo que sabemos también es que después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España sino también a Europa y dividirla.
¿Pero es creíble que 70.000 personas se movieran por el norte de Marruecos hacia Ceuta, entraran en la ciudad autónoma sin que Marruecos supiera que eso iba a pasar?
Mire, la experiencia que yo tengo, porque además, fíjese, yo llevo como presidente del gobierno 8 años, he vivido crisis migratorias, por ejemplo, en Canarias en 2020 y 2021, hoy se nos olvida, pero en 2020 y 2021 entraron en Canarias 23.000 personas, en 2020 22.000 personas en 2021, en Ceuta también entraron miles de personas en el año 2021. Y la experiencia que yo tengo respecto a la crisis previa en Ceuta es la de una coordinación, una cooperación instantánea, inmediata, por parte de las autoridades marroquíes. Estuvieron al habla constantemente el 30 y el 31 de julio, y es cierto que el 31 de julio sí se empezó a ver un despliegue operativo por parte de las autoridades marroquíes, precisamente en la zona de Castillejos, para hacer frente a la avalancha de personas que estaban intentando entrar de manera irregular en la ciudad autónoma de Ceuta. Por tanto, nosotros no tenemos esa información. La que tenemos y sobre los hechos que nosotros trabajamos son los que le he dicho. Uno, una desigualdad estructural en la frontera que hace muy compleja la gestión de la misma. Dos, un bulo que es propagado por unas redes sociales y por mafias y organizaciones criminales que efectivamente pues produjeron el 30 y el 31 de julio esa avalancha de personas en la ciudad autónoma de Ceuta.
¿Las mafias que ganan? ¿Cómo ganan dinero las mafias con que haya una avalancha que entre en Ceuta 80.000 personas sin utilizar esas mafias?
¿Y qué gana Marruecos con este tipo de tácticas?
Y usted si descarta nos ponemos en Marruecos, descarta completamente que haya sido Marruecos.
Yo desde luego no veo ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia, también le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes. Y además le digo más, me parece que es importante subrayar que la relación bilateral con Marruecos es una relación, digamos, que tiene muchos ángulos, que tiene muchas áreas, no solamente es la migración, siendo por tanto la migración relevante, es también la económica, es la cultural, es la social, es también la securitaria en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. Y he de decirle que si nos vamos al ámbito de la migración, la cooperación con Marruecos es francamente positiva. Si uno mira cuáles son el número de entradas irregulares por la ruta del Mediterráneo Occidental, que es la nuestra, respecto a la ruta del Mediterráneo Central, que es, por ejemplo, la de Italia, estamos hablando de que, en este caso, la central duplica el número de entradas irregulares respecto a la occidental. Lo que quiero decirle con esto es que tenemos que ser conscientes de que esta crisis solamente se va a poder resolver con la cooperación y no con, bueno, pues digamos, la falta de confianza en Marruecos, que lo que haría sería agravar aún más una situación compleja que es la que ya tenemos en Ceuta.
O sea, que no hay que enfadar a Marruecos. Usted está intentando no enfadar a Marruecos.
Yo creo, de todas formas, Aymar, en fin, habrá gente que me pueda criticar por muchas cosas, pero no por haber tenido una política exterior valiente y coherente y consistente con lo que hemos defendido desde el primer minuto. Y le digo, nosotros nos hacemos cargo, yo el primero, de la situación que vive Ceuta. También, como he dicho antes, hemos vivido situaciones en Canarias y en Ceuta previamente, y estoy convencido de que Ceuta saldrá de esta situación mucho más reforzada, no solamente en cuanto a la respuesta a esta crisis humanitaria que ahora mismo tenemos, sino también más reforzada para crisis posteriores o futuras que se puedan tener, esperemos no de esta envergadura.
¿El CNI avisó de lo que podía pasar?
Mire, el 26, 27, 28 de julio, 29 de julio, es decir, los días previos a la entrada masiva, el 30 y el 31 de julio, se produjeron distintas reuniones entre las autoridades ceutís y también la Administración General del Estado, encabezadas por el delegado del gobierno en la ciudad autónoma de Ceuta. ¿Por qué se celebraron esas reuniones? Porque lo que iba siendo habitual cada día de entradas irregulares a nado en la ciudad autónoma de Ceuta, pues subió, pero no subió de manera significativa. Y, de alguna manera, en momentos como los actuales, de verano, es cuando tradicionalmente se producen estos picos de intento de entradas de migrantes irregulares en Ceuta y en Melilla. El CNI compartió informes de situación, como también lo hizo la Policía Nacional, pero sí que le puedo garantizar que no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31. Pese a ello, el gobierno de España lo que hizo durante esos días fueron tres cosas. La primera, reforzar los controles de fronteras. La segunda, preparar al CETI que tenemos, ampliando el número de plazas para que se pudiera acoger a esa entrada de migrantes irregulares que se pudiera producir, pero no de la manera tan desmesurada como se sufrió entonces. Y, por supuesto, también seguir colaborando y cooperando con las autoridades marroquíes.
Por lo tanto, el CNI avisó de lo que estábamos viendo todos, de que había determinadas entradas a nado, pero no avisó de lo que estaba por llegar. Sí, interpreto de su respuesta.
Pero el CNI es un centro con unos extraordinarios profesionales. Mire, yo salto por un instante, pero para que seamos conscientes y algunas veces hasta incluso veamos el sentido de las cosas que se están haciendo desde el gobierno de España. Cuando se produjo todo este debate sobre el 5% del presupuesto en defensa, que de alguna manera trató de imponer la administración estadounidense a los aliados de la OTAN, yo dije que España no necesita comprar tanques, si me permiten, desde el punto de vista coloquial, para simplificar mucho mi razonamiento, que el desafío que tiene España tiene mucho más que ver con la seguridad que con la defensa. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las inseguridades, de los desafíos que nosotros tenemos, son diferentes al este o al oriente de Europa. Tiene mucho que ver, con una situación de lucha contra el terrorismo que se va expandiendo en el Sahel. Tiene mucho que ver también con la necesidad de hacer frente a los ciberataques. Y eso es lo que estamos haciendo. Fíjese, nosotros desde que llegamos al gobierno en el año 2018, el presupuesto del CNI era de poco más de 280 millones de euros. Hoy es de 445 millones de euros. Hemos aprobado un plan de 1.000 millones de euros para reforzar la ciberseguridad, más 1.150 millones de euros también para reforzar la ciberseguridad de ese plan para llegar al 2% del presupuesto en seguridad y en defensa de la OTAN, de los cuales 376 millones de euros son para reforzar el Centro Criptológico Nacional de Ciberseguridad del Centro Nacional de Inteligencia.
Y a pesar de todo eso, presidente, ustedes no tuvieron una información a la altura de lo que estaba por venir. La tuvieron y no actuaron, no supieron interpretarla.
Lo que yo le digo a Aymar es que la realidad a la que nos estamos enfrentando es que no es evidente que los ataques que se puedan perpetrar en una frontera, como es el caso del 30 y el 31 de julio, tengan que provenir de un actor estatal. Pueden provenir de organizaciones criminales, de mafias, de redes que se autogestionan como consecuencia de esas redes sociales. Por tanto, cuando se dice, ¿tienen ustedes un conocimiento exacto, completo de lo que sucedió el 30 y el 31 de julio? Desgraciadamente no lo tenemos. Seguimos investigando en ello. Pero lo que sí que es cierto es que el gobierno tiene que actuar sobre certezas. Y sobre todo lo que tenemos que hacer es trabajar para minimizar los riesgos presentes y futuros de asaltos como estos. Porque si uno mira los datos agregados del número de entradas irregulares en nuestro país, afortunadamente han bajado. Han bajado de este año respecto al anterior. Y el año anterior bajaron respecto al año 2024. Lo que sí que también es evidente es que la naturaleza de estos ataques que se están produciendo en esta parte de la frontera española, que es Ceuta y Melilla, o también Canarias, anteriormente, hoy hay una bajada del 70% del número de entradas irregulares respecto al año anterior, pues es diferente. Y tendremos que actuar cooperando, como he dicho antes, con los países de origen y los países de tránsito. Y eso es lo que estamos haciendo con Marruecos, como hacemos con Mauritania, como hacemos con Senegal y como hacemos con aquellos países del África Occidental.
Pero mientras se coopera con Marruecos, Marruecos está aprovechando esta crisis, con un momento muy delicado en Ceuta, para cierta provocación con dos ministros muy importantes de su gobierno, reivindicando el falso derecho de sobre Ceuta y sobre Melilla.
Sí, sí.
¿Y el gobierno español ante esto qué dice?
Pues mire, el gobierno español ha sido este gobierno, el gobierno que más ha hecho por Ceuta y por Melilla de la historia de la democracia. Yo he sido el presidente del gobierno que en ejercicio ha visitado más veces Ceuta. Este es el gobierno que más recursos económicos ha destinado a Ceuta. Quiero recordar que después del año 2021, de la crisis también migratoria que tuvimos entonces, que fue superada y que salió Ceuta más reforzada que entró en esa crisis, hemos aprobado un plan, también de acuerdo con las autoridades de UTIS, de más de 300 millones de euros, de los cuales el 80% ya está ejecutado, es decir, 180 millones de euros. Desde el año 2018, nosotros hemos invertido en seguridad, tanto en Ceuta como en Melilla, y también en el perímetro fronterizo, 77 millones de euros para reforzarla. Vamos a aumentar también en otros 100 millones de euros esa inversión, y hemos pedido 35 millones de euros a las autoridades comunitarias para reforzar esa frontera. Pero el hecho cierto es que todo esto no va a garantizar un 100% de la seguridad en un lugar de nuestra geografía que es particularmente complejo. Yo muchas veces lo digo. Estamos hablando no solamente de que España y Europa, las dos únicas fronteras terrestres que tienen África, son Ceuta y Melilla. Son Ceuta y Melilla.
O sea, no se puede garantizar al 100% la seguridad de Ceuta y Melilla.
No, por supuesto, nosotros vamos a intentar garantizar el máximo. De hecho, es lo que estamos haciendo desde el año 2018. Y si uno mira cuáles son el agregado y la evolución de las entradas irregulares en Ceuta y en Melilla, salvo en este último año y el año anterior en la ciudad autónoma de Ceuta, no así en Melilla, estamos hablando de unas entradas irregulares bastante, bastante estables respecto a épocas anteriores. Pero insisto, el gobierno de España tiene una política migratoria donde hay cinco ejes que hemos venido desplegando durante todos estos últimos 8 años. Uno, reforzar las fronteras, por complejas que sean, como es la de la ciudad autónoma de Ceuta y la de Melilla. Dos, cooperar con los países de origen y de tránsito. Tres, lograr un pacto europeo de migración y asilo para dar esa dimensión europea a un fenómeno que compartimos todos los países europeos. Cuatro, reforzar también las vías legales de migración, porque efectivamente necesitamos migrantes, mano de obra, para una economía que está creciendo el cuádruple de lo que está creciendo la zona euro. Y finalmente, las políticas de integración, que es lo que hemos venido haciendo con la regularización y con el plan de integración que aprobamos antes de que comenzara el verano.
¿Le preocupa la imagen que ha dado el gobierno con dos de sus principales ministros chocando en público en el Congreso sobre la información que le suministró el Centro Nacional de Inteligencia?
Yo creo que, a ver, el planteamiento del, con todos los respetos, creo que algunas veces cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones, y no las hay. Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia, e insisto, son unos profesionales extraordinarios que se están enfrentando a un trabajo de contrainteligencia y de inteligencia que necesariamente tiene que abordar un espacio, el digital, que cuenta con la presencia de actores no estatales, que tendremos que ver cómo podemos reducir esos riesgos. Pero insisto, esos informes de situación hicieron que se activaran pues medidas como el refuerzo en la seguridad de las fronteras en la ciudad de Ceuta los días previos a al ataque,
que se demostraron claramente insuficientes,
pero evidentemente nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características. En todo caso, creo que es importante recordar algo que dije en mis primeras horas cuando visité Ceuta después de la crisis, y es que me hacía cargo del estado de ánimo de la ciudad de Ceuta, que soy muy consciente de que todos los recursos son insuficientes hasta que no se recupere la normalidad en Ceuta y la tranquilidad, pero yo tengo el convencimiento, al igual de que lo que ocurrió en Ceuta en el año 2021 y también en 2020 y en 2021 en las Islas Canarias, tengo el convencimiento de que Ceuta va a salir reforzada de esta situación tan compleja como la que vive actualmente.
¿Se hace cargo del estado emocional de los ceutíes? ¿Teme un estallido social en Ceuta?
No, yo lo que he visto por parte de la ciudad autónoma de Ceuta, de los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, es un comportamiento cívico y un compromiso social y de convivencia extraordinario. Yo lo recuerdo que en las primeras horas de esa crisis yo tuve la ocasión de visitar personalmente la ciudad autónoma de Ceuta, la cuarta vez que lo hago, en la que tuve la oportunidad de compartir con el presidente Vivas, una persona con la que, bueno, pues no somos del mismo partido político, que hemos trabajado en situaciones complejas como la del año 2021 y el año 2026, que lo que era importante es que los mensajes fueran por parte de las autoridades de convivencia, porque la unidad y la lealtad institucional es lo que va a hacer salir a Ceuta de la situación que tiene ahora mismo. Cualquier cosa que salga de la unidad y la lealtad institucional no va a traer buenas cosas para Ceuta. Por tanto, si me permite un poco el juego de palabras, yo diría unidad de acción de puertas para adentro y cooperación de puertas para afuera. Y esa cooperación necesariamente tenemos que hacerla con Marruecos, porque si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría.
Marruecos se ha comprometido a acelerar las deportaciones de los marroquíes que están ahora mismo en Ceuta y que no tengan derecho a asilo.
A ver, 9 de cada 10 personas migrantes que entraron el 30 y el 31 de julio han abandonado voluntariamente la ciudad autónoma.
Me refiero de los que quedan y que no quieren irse, que dicen antes muerto que volver a Marruecos. Sí, sí. Esa gente habrá que abrirle un expediente y algunos...
3.300 personas desde el 10 de agosto han abandonado, 3.222, perdón, han abandonado la ciudad autónoma de Ceuta también de manera voluntaria. Y efectivamente con Marruecos tenemos una cooperación para que se puedan producir esas devoluciones una vez efectivamente se haya hecho toda la gestión que nos marca la ley. Porque esta es la cuestión. Hay discursos políticos peligrosos, que por cierto cada vez son más comunes, en los que parece que hubiera una contradicción entre la fortaleza del Estado por un lado y el respeto a la dignidad humana por el otro. Y creo que las grandes democracias, como es por ejemplo la española, eso no lo hacen contradictorio, sino compatible. Se puede ser fuerte en lo que es el respeto al Estado de Derecho de una democracia como es nuestro país, y en segundo lugar, ser, digamos, consciente de que son personas, son seres humanos que tienen derechos y que tenemos, lógicamente, que cumplir con la ley.
Escucho discursos ahora... ¿Se está respetando la dignidad humana de esas 5.000 personas que están ahora mismo, muchos de ellas, todavía en la calle?
Bueno, pero insisto, nosotros, fíjese, se dice, no, es que el gobierno... Bueno, el gobierno, en 30 días de crisis, en un mes de crisis, hemos pasado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas. Vamos a llegar a 6.000 en breve espacio de tiempo, y eso va a significar que vamos a poder tener a todos los migrantes ubicados y, por tanto, reforzar lo que es la gestión de en fin, todos los expedientes, también de las peticiones de asilo, para que esas devoluciones se produzcan, que es nuestro objetivo, lógicamente, y aquellas personas que efectivamente tengan el derecho de asilo puedan acogerse a ello.
¿Tienen un porcentaje, trabajan con algún porcentaje de cuántas de las personas que están ahora mismo allí en Ceuta pueden tener potencialmente derecho al asilo?
La mayor parte de los migrantes que entraron el 30 y el 31 de julio lo hicieron por razones económicas, no por razones humanitarias.
Ellos no van a tener asilo, por lo
tanto. Por tanto, lo que es previsible, pero no me corresponde a mí, porque efectivamente, como bien sabe, ahí entran las autoridades judiciales, la Fiscalía, por supuesto las ONGs, la Policía Nacional. Hemos pedido también refuerzos a Frontex, como sabe, y también a la Oficina de Asilo, para acelerar esta gestión. La mayor parte son por razones económicas y muy previsiblemente retornen a Marruecos.
¿En qué plazos?
Bueno, pues yo creo que van a ser plazos razonables. Vamos a intentar agilizarlos al máximo. Hemos también habilitado la posibilidad de poder hacer estas entrevistas, no solamente in situ, sino también por videoconferencia. En definitiva, mire, antes de que empezara el verano, yo estuve con el Papa en el puerto de Arguineguín. En las Islas Canarias, en el año 2020 y en el año 2021, como le he dicho antes, entraron 23.000 personas un año y 22.000 personas el otro. No teníamos capacidad, y recuerdo que ustedes lo relataron, no teníamos capacidad de acogida, no teníamos lugar donde poder ubicar a esos migrantes. Se hizo frente a esta situación, y hoy las Islas Canarias están mucho mejor preparados para hacer frente a picos de entradas de migrantes irregulares, como lo va a tener también la ciudad autónoma de Ceuta cuando pase esta crisis. La resolveremos. Saldrá reforzado Ceuta de esta situación, y no solamente desde el punto de vista securitario, que es lo más importante, sino también desde el punto de vista económico. Como antes le he dicho, nosotros no solamente hemos puesto desde el año 2022 en marcha un plan especial para diversificar las fuentes de crecimiento económico de Ceuta, sino que mañana mismo vamos a aprobar una ampliación extraordinaria de este plan, con 168 millones de euros, es decir, el 8% del Producto Interior Bruto de Ceuta, precisamente para reactivar y relanzar la economía ceutí.
¿En qué tipo de ayudas?
Pues mire, ayer un medio de comunicación se hacía eco de algunas de esas medidas que van a tener que ver con ayudas directas a las pymes y a los autónomos.
Pero mañana,
por ejemplo, lo que sí que incorporaremos en este plan son las bonificaciones, las aportaciones que hacen los empresarios a la seguridad social. Se verán reducidas en un 75% en el año 2026 y en el año 2027, precisamente para relanzar la situación
económica. ¿De todos los empresarios de Ceuta?
De Ceuta, y también lo vamos a hacer en la ciudad autónoma de Melilla, porque hay un reflejo, efectivamente, entre una ciudad y otra, con realidades que comparten.
Presidente, por terminar el capítulo sobre el estado de los migrantes que siguen allí, ¿se plantean trasladar a la península a parte de los migrantes hasta que se resuelvan los expedientes sobre si tienen derecho a asilo o si tienen que ser deportados?
No se plantea. Si nosotros ahora mismo tenemos esta capacidad ya, por fin, después de muchas horas de conversación con la ciudad autónoma de Ceuta y haciendo también caso a los propios ciudadanos ceutís, que decían que, por ejemplo, los polideportivos no se utilizaron, a diferencia de que sí se utilizaron en la crisis del año 2021 en la ciudad autónoma de Ceuta, y ahora vamos a tener previsiblemente en los próximos días hasta 6.000 plazas activadas. Yo creo que tenemos suficiente capacidad como para hacer frente a esa realidad migrante que todavía nos queda de la crisis del 30 y el 31 de julio.
¿Se plantean dotar a los militares de la condición de agentes de seguridad, que es una cosa que están pidiendo la oposición, algunas asociaciones de militares, porque dicen tenemos que poder defendernos ante ataques?
Bueno, lo primero es que la Fiscalía y los jueces están actuando. De hecho, ha habido más de 100 deportaciones precisamente por hechos que se han producido de delitos penales por parte de algunos de estos migrantes que entraron en la ciudad autónoma de Ceuta. Y yo en esto he sido muy claro, la contundencia de la ley, sea quien sea, venga de donde venga y tenga el pasaporte que tenga. Esto es así. Pero dicho esto, creo que ahora mismo los ciudadanos ceutís y, por supuesto, el conjunto de la ciudadanía española tiene que saber que nosotros hemos reforzado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ahora mismo hay en torno a unos 1.600 policías nacionales y guardias civiles en la ciudad de Ceuta. Por tanto, si comparamos el ratio con la media de todo el conjunto del Estado, estamos hablando de que prácticamente se multiplica por cuatro esa presencia. Y no solamente lo hemos hecho desde el punto de vista securitario, lo hemos hecho también desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, reforzando sus capacidades, el número de efectivos, también, lógicamente, las personas que están gestionando todos estos expedientes para agilizarlo lo máximo posible. Pero insisto, estamos hablando de seres humanos que tienen derechos y la fortaleza del Estado democrático de derecho de nuestro país no está reñida con el trato digno a seres humanos. Por tanto, cuando yo escucho mensajes de devoluciones masivas por parte de la oposición, hombre, yo no le pido principios a esta oposición, pero sí le pido un respeto a la legalidad vigente.
Presidente, pero es que fueron sus ministros los que al principio de agosto dijeron va a volver hasta la última persona que ha entrado, cuando sabían perfectamente que la ley no permite devolver a los solicitantes de asilo, a menores.
Bueno, nosotros efectivamente, nuestra principal, y le he dicho antes, la amplísima mayoría de las personas que todavía quedan en Ceuta y que entraron el 30 y el 31 de julio, son personas migrantes que entraron por razones económicas. Hay que recordar que, como he dicho antes, la frontera de Ceuta y de Melilla, en donde, insisto, en estos próximos años, desde el año 2018, vamos a invertir, tanto en Ceuta como en Melilla, en la seguridad y en el control del perímetro de la frontera, más de 180 millones de euros. Más de 180 millones de euros. Y aún así, tenemos situaciones como las que hemos vivido. Es como consecuencia de un desequilibrio estructural que lo que nos exige es reforzar esa cooperación e incentivar también las condiciones económicas de países que o bien sufren la migración de origen o bien sufren la migración de tránsito.
¿A los menores, presidente, se les va a poder devolver o están encontrando que las familias no quieren que los menores vuelvan a Marruecos?
Como le he dicho antes, el mensaje que nos trasladan las autoridades marroquíes es que van a facilitar el reagrupamiento familiar y que, por tanto, en efecto, vamos a poder hacer retornar también a estos menores cuando la ley, según lo marca, también se produzca esa petición por parte de los padres y madres.
Que van a ser unos casos mínimos.
No lo sé, eso tendremos que verlo.
¿Y cuándo van a empezar los traslados de menores a la península, presidente?
En principio, la prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta. Para eso estamos aumentando la capacidad de acogida temporal por parte tanto del gobierno de España, que es competente de la gestión de los adultos que entraron de manera irregular, y de la ciudad autónoma de Ceuta, que es competente, como todas las comunidades autónomas, de, digamos, el cuidado y la atención a los menores.
O sea, que hasta que no se resuelvan los expedientes de reagrupamiento familiar de los menores, no se les va a trasladar a la península.
Esa es nuestra intención. Pero también quiero recordar que el gobierno de España, pese a que, bueno, y las Cortes Generales, porque esto es una ley que lógicamente tiene que ser modificada en las Cortes Generales, modificó el artículo 35 precisamente para hacer realidad algo que dijo el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y es que se tiene que producir una solidaridad también en nuestro país entre las comunidades autónomas. No deja de ser llamativo que la oposición lo que haga sea, por un lado, exigir esas devoluciones masivas y, por otro lado, negar la capacidad de solidaridad de otras autoridades, de las comunidades autónomas, para con una ciudad, en este caso la ciudad autónoma de Ceuta, que exige también y necesita de esa solidaridad. Esto ha pasado también en la crisis que le he dicho antes de las Islas Canarias. En Ceuta, en el año 2021, pasa de nuevo ahora, es el sino de nuestros tiempos, porque, en efecto, hay fuerzas políticas que están estigmatizando y están señalando al migrante como si fuera un potencial delincuente. Y la delincuencia existe entre migrantes, pero también existe entre personas autóctonas de los países en los que, bueno, pues se sufre esa migración.
Usted va a comparecer el jueves ante el Congreso. Varios de sus ministros han pasado ya por la Cámara Baja, han dado explicaciones y se encuentran con una crítica de todos los grupos, incluso de los principales aliados del gobierno, de lentitud, de tardanza en la gestión del gobierno. ¿Usted reconoce que la gestión del gobierno en este agosto ha sido lenta, que se podían haber hecho otras cosas o más rápido?
Yo lo he dicho antes, todos los recursos hoy son insuficientes a ojos de los ceutís y por tanto también de los grupos parlamentarios hasta que no se resuelva y se recupere la normalidad y la tranquilidad en la ciudad autónoma de Ceuta. Pero se va a lograr. Porque, insisto, durante estos cuatro semanas que llevamos de mes, desde el 30 al 31 de julio de la crisis, hemos aumentado de 500 plazas a 3.300 plazas activadas, a 6.000 en breve espacio de tiempo, de 200 plazas para menores a 1.200, reforzado los esfuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, las personas que vayan a poder gestionar, los abogados de turno de oficio, también el juez añadido que se va a encargar de la resolución de estas cuestiones judiciales.
Pero, por ejemplo, en definitiva, algo tan significativo como el nombramiento de un mando único, que tardaron 25 días. Bueno, pero no supieron calibrar bien o a tiempo.
No, pero vamos a ver. Yo le he dicho antes, el 20, el 21 y el 22 entraron migrantes en las Islas Canarias y en Ceuta a miles. No necesitamos mando único. No lo necesitamos. Es la primera vez que lo hemos activado. Lo hemos activado por dos razones. La primera, porque la ciudad autónoma de Ceuta la pidió. Y en segundo lugar, no lo necesitamos para resolver eficazmente como resolvimos precisamente en primer lugar lo ha pedido la ciudad autónoma de Ceuta, y en segundo lugar, toda crisis evoluciona, y una vez dada la respuesta a la crisis securitaria en la frontera, una vez puesta en marcha la solución para la crisis humanitaria, ahora quedan otras dos fases. Una es el refuerzo para agilizar la gestión de todos estos expedientes, y dos, el relanzamiento desde el punto de vista social, económico y también securitario, ver qué más podemos hacer en la frontera para que estos hechos no se puedan volver a producir en la ciudad autónoma de Ceuta.
¿Ha estado sobre la mesa un viaje del rey a Ceuta?
Pues mire, yo llevo, hay a mucha gente que se le ha hecho muy largo mi presidencia. Yo lo sé. Y piensan que llevo toda la vida gobernando. Yo llevo 8 años gobernando este país. Por cierto, ahí están los datos. Crecemos más del cuádruple que la media europea. Tenemos 22 millones y medio de personas afiliadas, cotizando en la seguridad social, trabajando, con una temporalidad más o menos parecida a la media europea. En fin, dejo hasta un lado. El rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido el rey a Ceuta y a Melilla?
Nunca habíamos tenido una crisis como esta.
Discúlpeme, no ha ido ninguna vez. Con administraciones del Partido Socialista y con administraciones del Partido Popular.
Le consta si él quiere, pero como dijo Feijóo.
Escúcheme, yo no voy a compartir las conversaciones que tengo en los despachos con el jefe del Estado. Pero sí le digo, si yo he sido el presidente del gobierno que ha ido en ejercicio por primera vez en la historia de la democracia a Ceuta y a Melilla, y por cierto, he ido más que estos que van ahora, que reivindican el perejil como si eso fuera, en fin, un hito histórico del que tengamos que sentirnos orgullosos.
Estos que van ahora se refiere a Aznar.
Bueno, estos que van a sembrar cizaña, porque no han hecho otra cosa en la vida que sembrar cizaña. No solamente como expresidentes del gobierno, sino también como presidentes del gobierno. Entonces, reivindicando perejil, lo que me faltaba. En todo caso,
el rey.
Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Esto es lo que he compartido. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer. Pero también le digo,
¿cuándo se va a hacer?
Bueno, yo sabía que me iba a hacer usted esa pregunta. Cuando se den las condiciones para ello. Pero esa visita se hará. Y es una visita que, lógicamente, tendremos que coordinar y trabajar, pues, la Casa Real en este caso y el Gobierno de España.
Y el rey estaba a favor y...
Bueno, eso ya tendrá que preguntarlo a Casa Real. Yo lo que le puedo decir es que desde el punto de vista del Gobierno de España, Aymar, no hemos tenido nunca ninguna complicación. Entiendo que haya mucha gente que se le ha hecho muy larga mi presidencia, a otros no tanto, porque nos queda muchísimo por hacer, pero el rey lleva reinando más de 20 años. Yo llevo 8 años. He sido el presidente del gobierno que más en ejercicio ha ido a Ceuta y a Melilla, y creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla.
¿Va a prorrogar los controles a los viajeros que vienen desde Italia, que ustedes impusieron a raíz de que Italia impusiera controles a los viajeros que vienen desde España?
Bueno, a mí es que toda esta situación me parece absolutamente absurda. Porque Schengen se aplica de distinta manera, como consecuencia de que Ceuta y Melilla no están en Schengen. Los controles se hacen en la península. Me parece que no tiene ningún motivo, que no tiene ningún argumento. Pero antes le decía, este ataque híbrido que hemos sufrido, También tiene como base la migración. Hubo una internacional ultraderechista, ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de responsables de esa internacional ultraderechista, no solamente como ataque utilizando la migración contra España, sino también, lógicamente, contra Europa. Y yo le digo, yo mandé una carta a las autoridades comunitarias durante esos días, porque lo dije claramente, y lo digo hoy de manera mucho más rotunda. Europa debe ser solidaria, nació para ser solidaria, y tiene que ser solidaria en Lampedusa, en Groenlandia y en Ceuta.
¿Se sintió decepcionado ante esa carta de los 22 países que poco más o menos le pasaban al cobro las diferencias en política migratoria entre ellos? Por ejemplo, la primera ministra danesa, que es socialdemócrata.
Sí, sí, ella es lo que dice. Pero bueno, evidentemente, por eso digo que la solidaridad se manifiesta en Lampedusa, en Groenlandia y también en Ceuta o en Canarias. Y tengo que decirle una cosa. En Lampedusa, por ejemplo, España acogió migrantes que llegaron de manera irregular a esa isla. Y yo he defendido siempre, y ha sido además objeto de ese Pacto Europeo de Migración y Asilo que logramos bajo presidencia española de la Unión Europea, que los países de primera línea, en primera frontera, que estamos sufriendo la llegada de esa migración irregular proveniente de países donde no hay oportunidades económicas, donde hay crisis políticas, donde se persigue a las personas por ser diferente, necesitamos la solidaridad de los países centroeuropeos y del norte de Europa. Esa solidaridad la hemos ejercido los españoles con aquellos países de primera entrada también del Mediterráneo, como es el caso de Italia. ¿Por qué en el caso de España no? ¿Qué es lo que sucede? Que este es un gobierno de coalición progresista que desgraciadamente es de los pocos, si no el único que existe en Europa después de toda esta ola reaccionaria que tenemos. Que tenemos una política migratoria diferente, pero que los resultados están ahí. Si los comparamos con otras rutas de entrada de migrantes irregulares al Mediterráneo.
Está hablando de Italia.
¿Es porque tenemos una posición en política internacional respecto al genocidio en Gaza o respecto a nuestra posición en Ucrania o respecto al presupuesto en defensa?
¿Usted cree que lo que ha pasado en Ceuta tiene algo de castigo a la política geopolítica del gobierno respecto a Gaza? Me ha mencionado antes redes sociales israelíes. ¿Cree que hay algo de castigo respecto a su posición ante Netanyahu?
Pero yo esto no. Al igual que soy serio y riguroso respecto a cuando se habla y se especula sobre la participación o no de las autoridades marroquíes, y yo niego la mayor precisamente porque no tengo esa información concreta sobre este aspecto, es que el Servicio de Acción Exterior Europea, de la Comisión Europea, ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la migración irregular, que divide y fractura hoy y polariza a muchas sociedades europeas. Por tanto, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. A partir de ahí, es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel también desinforma sobre esta cuestión criticando al gobierno de España, pues no será porque le preocupa la migración en España o en Europa, sino precisamente por las posiciones políticas que estamos manteniendo, yo creo que valientes, respecto al genocidio en Gaza o respecto a la invasión de Putin en Ucrania.
Presidente, una de las críticas más extendidas que se le ha hecho a usted, ¿se arrepiente de haberse ido de vacaciones al día siguiente de estar en Ceuta y ver aquello con sus ojos?
Yo sé que para una parte importante de la oposición de este país, por supuesto que yo no tendría ningún derecho a tener vacaciones y vamos, tampoco a ser presidente del gobierno, porque no soy legítimo, no soy un presidente de gobierno ilegítimo, pese a que hayan votado los ciudadanos, pese a que las Cortes Generales me hayan conferido esa confianza. Pero bueno, yo me lo tomo con deportividad porque llevo 8 años así, pero también les digo, he trabajado y he descansado, también ese es mi derecho, trabajar, porque tenía una crisis, no solamente esta en Ceuta, sino también al inicio del verano, estos incendios tan terribles que hemos tenido, donde tuvimos que abordarlo desde el mando y desde las competencias de la Administración General del Estado, y también he descansado, y he estado con mi familia, y he podido disfrutar un rato de ellos y un tiempo de ellos, y yo creo que ese es un derecho que evidentemente también tenemos los políticos, siendo conscientes de que un presidente del gobierno, le puedo garantizar, no desconecta y está 24/7 pendiente de lo que pasa en nuestro país.
¿Qué conclusiones saca de la gestión de los incendios de este verano? Un año más La mitad de la superficie quemada en Europa ha sido aquí en España. Un año más salen a la luz las carencias que tenemos.
Bueno, no está de acuerdo. Yo creo que más que si son carencias derivadas de, creo, no de que haya habido una preparación por parte del Estado respecto a los incendios, porque hemos aumentado las capacidades, sino probablemente por una realidad climática que está superando todas las expectativas y previsiones que la ciencia nos arrojó hace años. El que haya habido boyas en el Mediterráneo este año que hayan superado las temperaturas de los 33 grados en el Mediterráneo, pues augura que efectivamente vamos a tener danas complicadas este otoño. El que tengamos temperaturas donde a lo mejor hace 10, 15 años, pues el que superaran los 40 grados era noticia que abría los telediarios, hoy ya no lo abre porque es algo normal. El que tengamos más noches tropicales, no solamente en España, sino también en Europa, respecto a hace una década, es como consecuencia de la emergencia climática. Este gobierno se ha tomado muy en serio la emergencia climática, pero necesitamos a todos, porque hay competencias que dependen también de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y de ahí el que nosotros estemos solicitando, exigiendo un pacto de Estado de migración, de cambio climático, precisamente porque la realidad de nuestros montes, de nuestros bosques, es una realidad que supera, y la planificación, el marco temporal de los 4 años de una legislatura. Necesita una política de Estado, y desgraciadamente lo que estamos viendo es a terraplanistas cada vez, pues sin ningún tipo de vergüenza, hablar de que esto es lo normal, de que tenemos que acostumbrarnos a esta realidad, no hacer nada y seguir, bueno, pues consumiendo combustible fósil para seguir sobrecalentando el planeta. Bueno, yo creo que esto es irresponsable. El gobierno de España ha hecho una apuesta decidida por esa transformación energética y esa transición ecológica, pero evidentemente en un Estado compuesto como el nuestro es algo que necesita del compromiso de todos.
Presidente, muchas ciudades de España trabajar ya no da para tener una casa, ya, bueno, no para comprarla, para alquilarla. Y hay votantes que llevan votando gobierno progresista desde su primera votación y desde sus primeras elecciones y que dicen, joder, es que no tengo garantías de que voy a poder pagar un alquiler. ¿Ustedes tienen alguna medida nueva, aparte de lo que han aplicado ya, que puedan impulsar en lo que queda de legislatura con garantías de que pueda salir adelante en el Congreso, que esta es otra, y que pueda aliviar este problemón que tenemos en España?
No, nosotros somos conscientes de este problema. Creemos además que los datos arrojan que en torno a un 60-70% de la desigualdad que existe en nuestro país ahora mismo trae causa de la imposibilidad de comprar o de alquilar una vivienda por parte de los ciudadanos, y no solamente me estoy refiriendo a los jóvenes. Este es un gobierno decidido a reducir esa desigualdad y, por tanto, hemos puesto en marcha todas las palancas que tiene el Estado a disposición. Hemos multiplicado por 8 el presupuesto en vivienda del Gobierno de España. Hemos aprobado la primera ley de vivienda con mecanismos para intervenir un mercado que no funciona, que están a disposición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos si quieren aplicarlas. Desgraciadamente hay comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por la derecha y la ultraderecha que se niegan radicalmente a dar uso a estas herramientas que provee la ley de vivienda. Hemos aprobado un plan estatal de vivienda con 7.000 millones de euros. Y aún con todo, sabemos que no es suficiente.
Por eso le pregunto si tienen algo nuevo en cartera.
Bueno, lo que estamos trabajando ahora mismo con los grupos parlamentarios es en el Real Decreto Ley para que podamos, entre otras cosas, dar seguridad a los propietarios, a los inquilinos, también bonificaciones a los propietarios para que se incentive el aumento, en este caso, de la oferta y que podamos entre todos rebajar y contener el precio de la vivienda.
¿Pero tienen apoyos para ese decreto? Porque esto se paró en verano a la vista de que aquello estaba más frío que nada.
Desgraciadamente tenemos un parlamento complejo donde, por un lado, pues existe un consenso amplio de que tenemos hacer más como consecuencia de que hay comunidades autónomas y ayuntamientos que se niegan a hacerlo, y por tanto asumir esas responsabilidades por parte de las Cortes Generales. Por tanto, ese consenso existe, esa preocupación existe, y donde existen las discrepancias es en algunos elementos de las intervenciones que desde el gobierno estamos proponiendo. Para algunos son excesivas, como es el caso de Junts per Catalunya, para otros son insuficientes, como es el caso de algunos partidos a la izquierda del Partido Socialista. Pero bueno, nosotros estamos trabajando en ese Real Decreto Ley, no para aprobarlo en el Consejo de Ministros, sino para convalidarlo en las Cortes Generales. Y lo que pediría a los grupos parlamentarios es que hagamos, en fin, un ejercicio de responsabilidad máxima, porque estamos hablando de la principal preocupación que tienen los ciudadanos.
Con Junts, ¿hay contactos? Ellos dieron por roto, el curso político pasado dieron por rota todavía relación con ustedes. ¿Hay contactos para intentar arreglar las cosas en esto que queda de legislatura?
Con Junts. Hay contactos, desde el punto de vista sectorial, me refiero desde el punto de vista de los grupos parlamentarios, de trabajo parlamentario, pero desde el punto de vista político no hay contactos. No hay contactos al máximo nivel, en este caso con el señor Puigdemont o con la dirección de Junts per Catalunya.
¿Usted no ha hablado con Puigdemont?
No, y yo lo lamento porque creo que tenemos la capacidad, me refiero de esos contactos políticos, para sacar adelante políticas que son importantes también para Cataluña y que son importantes también para el conjunto del país, ¿no? No solamente me estoy refiriendo a la vivienda, me estoy refiriendo también a la migración, me estoy refiriendo también a la financiación autonómica o me estoy refiriendo también a la quita de la deuda para las comunidades autónomas.
Hablamos de Puigdemont. ¿Usted quiere ver a Puigdemont en España en los próximos meses?
Bueno, eso ya dependerá de la decisión que él tome. Yo creo que el gobierno de España y las Cortes Generales dieron un paso muy importante. Se me criticó. ¿Usted cambió de opinión? Bueno, sí, cambié de opinión para que cambiara la situación y creo que el resultado es que ha funcionado. Por tanto, creo que este ha sido uno de los principales hitos de esta legislatura, junto con otros muchos, pero uno de los principales hitos es efectivamente esta política del reencuentro y de que vuelva el debate público en Cataluña a la legalidad, a la política y no a, bueno, pues causas judiciales que lo único que han hecho ha sido, no hacer brillar a España durante esos años como debiera. Yo le digo, si hoy España, desde el punto de vista internacional, es visto como un ejemplo en muchas cosas, en materia de derechos civiles y de libertades, en defensa de la legalidad internacional, en el ámbito del crecimiento económico, de la transformación energética, etcétera, 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 también tiene que ver con que aquello que nos ocupaba y que ocupaba la prensa internacional durante los años del procés, el año 2017, afortunadamente ha sido superado.
Pero a pesar de esos gestos hacia Junts, ellos le están, por ejemplo, tumbando los objetivos de déficit y deuda. Y,
sí, el techo de gasto.
El techo de gasto. ¿Ustedes van a presentar los presupuestos como se comprometió a hacer ahora en septiembre?
Yo me he comprometido.
¿A hacerlo? ¿Cuándo?
A que los presupuestos se van a sustanciar su debate en el año 2026 y van a ser presentados en el año 2026 y va a haber elecciones en el 27. Y también le digo, si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme en el año 2027 con las mismas ganas que en el año 2019. Porque el proyecto político progresista creo que hoy es más necesario que nunca. Lo es por el acierto en las políticas y lo es también para frenar una ola reaccionaria que solamente traería involución. Yo creo que hay mucha gente que puede pensar, legítimamente además, después de 8 años de administración de un gobierno de coalición progresista, decir, bueno, oye, pues la alternancia no está mal. Es buena en democracia la alternancia. Y yo digo, sí lo es. Siempre es buena la alternancia. Pero es que hoy no tenemos una propuesta de alternancia. No solamente por la presencia de Vox en la ecuación, por mucho que intente el Partido Popular esconderle, sino que también esto ha hecho que se escore a un Partido Popular que ha hecho de la oposición destructiva su razón de ser. No solamente desde el punto de vista de la derogación de las principales conquistas sociales que hemos puesto en marcha durante estos años, sino también de las formas, utilizando el bulo y la desinformación para hacer oposición. Por tanto, es que no estamos hablando de alternancia en este caso, estamos hablando de una involución que se ha visto en otras partes del mundo y que yo, desde luego, voy a pelear con uñas y dientes para que no se dé en nuestro país.
¿Las elecciones generales serán antes de las municipales y autonómicas o después?
Mi intención es agotar la legislatura. Es agotarla.
Eso nos llevaría casi hasta el verano.
Yo lo que le digo es que, en fin, que es que las legislaturas, también cuando gobierna la izquierda, no solamente cuando gobierna la derecha, duran 4 años. Ahora, si me pregunta, ¿van a ser en julio tal día o en...? Mire, ya entramos en un territorio en el que efectivamente pues puede haber adelantos técnicos o no.
Pero en cualquier caso usted trabaja con la idea, por lo que le entiendo, de que las elecciones sean al final de la temporada. Eso las llevaría a después de las autonómicas y municipales. ¿Sabe usted que hay voces en su partido que dicen, oye, que vaya Sánchez antes a las urnas, que se coma de lo que se tenga que comer, de lo que voten los españoles sobre su gestión, y después vamos nosotros? Que no pase como en 2023, que vamos nosotros primero al campo de batalla.
Ya, pero lo que pasa es que esas voces obvian algo, que por cierto son bastante minoritarias, pero esas voces obvian algo importante. Y es que en las elecciones generales el Partido Socialista sacó un mejor resultado que en las elecciones municipales y autonómicas. Y esto, bueno, pues también creo que lo que pone en cuestión es algunos de estos argumentos que se utilizan por parte de estos queridos compañeros.
Muy queridos.
Muy queridos, por supuesto. Además, siempre sorprendentes.
¿Quién le sorprende más?
Porque innovan en las declaraciones.
¿Va a hacer pronto los cambios en el gobierno para que salgan los ministros que se tienen que ir a esas autonómicas?
Bueno, estamos hablando de creo recordar si son 3-4 ministros que están haciendo una extraordinaria gestión y mi intención no es para nada hacer cambios de gobierno.
¿Entiende la decepción de la izquierda con Zapatero?
Bueno, yo lo que entiendo es que hay un legado, una trayectoria del presidente Zapatero que lo que hace es que tengamos más que nunca que defender su presunción de inocencia y también dejar trabajar, en este caso, la justicia, que está en los inicios de este proceso.
¿Usted sigue creyendo en la inocencia de Zapatero que ya el resto de imputados en la causa han empezado a decir no, mira, es que era él el que nos decía lo que teníamos que hacer?
Pero bueno, eso son estrategias de defensa que tienen el resto de implicados, pero aquí lo que pasa es que ya parece que la palabra del político, o en este caso del expolítico, vale menos que la palabra de un presunto criminal. Yo he escuchado a Aldama decir que poco menos él y yo éramos íntimos amigos. En fin, y resulta que abre las portadas de medios de comunicación de prensa escrita, cuando es mentira. Pero bueno, es que esta es la realidad que tenemos. La palabra del político hoy, desgraciadamente, para opinadores y para gente que lo que quiere es que este gobierno acabe, pues vale todo.
Usted
y vale más que lo que pueda decir un político.
Que le sorprenda de los cobros de Zapatero a cambio de esos supuestos informes verbales o del tema de las joyas. Usted no hay nada que le pite, que le haya
encendido algunas alarmas. Yo lo que le digo es que defiendo la presunción de inocencia, que apoyo al presidente Zapatero por su trayectoria y por su legado. También le digo, las acciones de mediación, de influencia, de lobby que puedan hacer los expresidentes del gobierno, en una amplísima mayoría se dan en el mundo. No estoy hablando solamente en España, donde lógicamente los expresidentes del gobierno es a lo que se dedican. Pero, insisto, esto es una tónica general en la amplísima mayoría de democracias.
¿Usted puede garantizar que el presidente Zapatero no medió con su gobierno para conseguirle el rescate a Plusultra?
Pues yo lo que le puedo garantizar es que, primero, no fue un rescate, fue un préstamo.
Un préstamo.
En segundo lugar, avalado por todas las instancias judiciales, por la Intervención General del Estado. Por tanto, si es que han mirado el expediente por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, y es impoluto. Y lo que sí que le puedo garantizar es que yo, que he tenido muchas conversaciones con el presidente Zapatero, es que a mí jamás me ha hablado de esta empresa. Jamás.
En esas conversaciones usted le ha preguntado a él de dónde salieron esas joyas.
Yo lo que le he preguntado es, efectivamente, estas joyas, cuál es su procedencia, y él me ha garantizado que va a poder demostrar en sede judicial la legalidad de las mismas.
¿Cómo se explica que no lo haya hecho hasta ahora? Es que han pasado 2 meses ya.
Bueno, yo esa pregunta no la puedo responder. Yo lo que sí le puedo decir es que en mis conversaciones con el presidente Zapatero esa garantía se ha dado.
¿Contempla la posibilidad de que el Partido Socialista termine imputado como persona jurídica en alguno de los casos que están abiertos en torno a sus siglas?
A ver, no sé, yo es que veo que se imputa, por ejemplo, a personas, la presidenta de la SEPI, la directora general de la Guardia Civil, al DAO de la Guardia Civil, no sé. La imputación no es una condena. En todo caso, para mí, son cuestionables y por eso defiendo su inocencia y su integridad. Llevan ya unos meses trabajando y analizando las cuentas del Partido Socialista. Yo lo he dicho por activa y por pasiva. El Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. No lo ha hecho. Hemos dado todas las facturas, creo recordar que desde el año 2014, desde el año 2017. Todas las facturas de todo lo que ha pagado el Partido Socialista. Hemos hecho un ejercicio de transparencia al que no se ha sometido ningún otro partido del sistema político español. Desde luego no el Partido Popular, que ha sido condenado por financiación irregular. Y respecto a la señora Leire Díaz, pues no sé, todo es como confuso. No sabemos exactamente cuáles son las cosas que pueden ser objeto de delito o no. En todo caso, lo que yo sí le puedo garantizar es, como he dicho de manera taxativa, es que yo nunca, ni conocí ni avalé ese tipo de comportamientos que me producen no solamente vergüenza, sino también rechazo.
La audiencia de Badajoz condenó a su hermano a 9 años de inhabilitación por prevaricación, en el caso de la plaza de la Diputación. ¿Usted confía en una absolución con los recursos?
Mire, yo en las Cortes Generales dije que había varios ámbitos cuando hablamos de corrupción y que de manera interesada determinados medios de comunicación y determinados opinadores, por supuesto también la oposición parlamentaria, mezclaba una cosa con la otra. La cosa es, son estos casos donde, por cierto, el Partido Socialista y yo como secretario general ha actuado con contundencia, no así el Partido Popular en casos de corrupción que les afectan, y esto no es un y tú más, es somos diferentes. Y en segundo lugar, diferenciaba respecto a Begoña Gómez y a David Sánchez. Y claro, habrá gente, oyentes que me escuchen y dirán, ¿por qué le llama Begoña Gómez y David Sánchez y no el hermano y la mujer? Porque precisamente esa es la estrategia de deshumanización de estos medios de comunicación o pseudomedios de comunicación y también